Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y estamos en el programa Lenguajeos de la Vicerrectoría de Docencia, el programa que se dirige específicamente a los y las docentes universitarios en el siglo XXI. Hoy lenguajearemos sobre un tema que normalmente se deja de lado en las aulas, el cuerpo. El cuerpo físico del docente que termina siendo visto en la academia solo como aquel que habla o del cuerpo en el espacio donde la relación corporal es incómoda o limitada por el mobiliario de la clase. Para hablar del cuerpo en la docencia, tenemos esta mañana a Eva Melo, profesora de Educación Física con un postítulo en Psicomotricidad de la Escuela Argentina de Psicomotricidad y un diploma superior en Necesidades Educativas, Prácticas Inclusivas y Autismo de Flaxo en Argentina. Además, actualmente está estudiando un bachillerato en Educación Preescolar en Costa Rica. Ella trabaja como consultora también en el diseño de laboratorios de innovación y laboratorios de fabricación digital, conocidos también como makerspaces. Eva es terapeuta, psicomotricista particular y para instituciones y como instructora de actividades acuáticas. Ha trabajado con personas con discapacidad y en el acompañamiento a docentes e inclusión escolar de niños adolescentes con discapacidad visual y auditiva. Nuestra invitada de hoy trae a discusión el cómo, a medida que pasan los años en la educación formal, los y las estudiantes bien podrían asistir a clase solo con oídos y manos para escribir sus apuntes y podrían dejar el cuerpo en la casa. ¿Pero por qué el cuerpo queda excluido en las clases magistrales? ¿Cómo modificar esa situación? ¿Qué podemos conseguir con ello en las clases universitarias? Usted escucha Lenguajeos, un programa dedicado a la calidad y la innovación en la docencia. Siga con nosotros, no se vaya, que ya regresamos con Eva.
Tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche mi profe preferido.
Mi nombre es Adriana Roldán. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial de quinto año. Mi profesor favorito fue Brian Jocks. Él impartió los cursos de cálculo 3, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales. A mí me gustaba porque él atendía las consultas no solo de sus estudiantes, sino de todos los estudiantes que estuvieran llevando ese curso. Él tenía la habilidad de explicar, no tenía experiencia, él era muy joven. Sin embargo, él enseñaba como un pedagogo, tenía esa habilidad de hacerlo fácil. Nunca hubo ningún ejercicio que él no supiera resolver, él siempre nos ayudaba con todas las dudas que tuviéramos y también era muy honesto al calificar. Me parece que esto lo hace un excelente profesor porque para unas materias tan rudas como las que antes mencioné, creo que fue el mejor profesor que yo pude haber tenido y por ende pasé el curso.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico rifet@ucr.ac.cr.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, Eleonora, muchas gracias por invitarme. Un placer.
Eva, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicomotricidad? Es decir, ¿qué estudia la psicomotricidad? Cuando te hiciste psicomotricista, ¿qué estudiaste?
Bien, primero fui profesora de educación física y había algo que me quedaba pendiente, que era eso que la psicomotricidad estudia, cómo se interactúan el conocimiento, las emociones y el movimiento en el desarrollo de las personas. El cuerpo visto en y para las relaciones, ¿sí? La psicomotricidad por la que me inclino es la que trabaja, propuesta por Bernard Accoutrier, ¿sí? Un gran psicomotricista francés, en la cual en un dispositivo, en un espacio y en un tiempo específico, se acompaña el desarrollo psicomotor de las personas, ¿sí? Observando su expresividad motriz, esa expresividad, eso que nos hace únicos e irrepetibles, cómo nos movemos, cómo nos miramos, cómo actuamos, ¿sí? Entonces, en ese dispositivo se acompaña el desarrollo de las personas. Hay distintos elementos de base con los que uno trabaja, que es el ritmo, el tono, la postura, los movimientos, la lateralidad, la coordinación. Todo eso es el combo de la psicomotricidad.
Claro, lo que nos estás planteando es que normalmente uno ve la educación física o la educación corporal separada de los sentimientos y del conocimiento. Y la psicomotricidad lo que hace es tener una mirada más integral de el movimiento y corporal, el pensamiento, el sentimiento. Según entiendo, hay mediadores corporales que ustedes utilizan. Me parece que mencionaste algunos ahora, pero ¿cuáles serían?
Siempre que trabajamos con las personas, nos vamos a comunicar por vía del cuerpo y del lenguaje con diferentes elementos, que son la mirada, la voz, la postura, los gestos, la mímica. Todos estos elementos son los que el psicomotricista debe manejar para entablar una comunicación. No importa la edad de la persona. Puede ser un niño, puede ser un adulto, un joven, un adolescente. Estos son los elementos que nos permiten, en ocasiones, no hablar, sino habilitar a que se muevan, a que exploren, a que vivencien.
Normalmente cuando hablamos de motricidad, estamos hablando del movimiento del cuerpo. No necesariamente hay un gesto y no necesariamente hay un sentimiento. Pero entonces la psicomotricidad nos lleva a que con el movimiento del cuerpo hayan estos mediadores que decís, como el gesto, la mímica, la voz y la mirada.
Es que cada movimiento tiene un bagaje emocional, una historia propia que contar. Entonces, mientras aprendo, mientras me muevo, mientras me comunico, estoy contando una historia, siempre hay emoción.
¿Y el cuerpo aprende?
Totalmente,
¿cómo?
Totalmente.
Contame cómo es eso.
Cuando aprendemos, cuando algo nos emociona, porque aprendemos cuando realmente nos emocionamos, pasan en el cuerpo múltiples nuevas redes y conexiones neuronales que se conectan con ese saber que uno tiene del mundo. Ese saber que se fue construyendo a través de los sentidos, a través de las emociones y los movimientos a lo largo de toda la vida. Entonces, un conocimiento nuevo, ¿sí? y una experiencia anterior se fusionan, se entrecruzan, ¿sí? Y dan el resultado del aprendizaje. Entonces, cuando estoy aprendiendo en mi cuerpo, se entrecruzan esas rutas de la experiencia vivida y de lo nuevo.
O sea que el cuerpo está mediando. Todo el cuerpo, toda la parte neurológica y psicológica está mediando en el aprendizaje.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
Pero si hablamos de clases magistrales, que es lo que más tenemos, por ejemplo, en la universidad, parece que venimos a clases solo con la cabeza, como decía yo en la introducción. En la universidad, ¿qué dejamos el cuerpo en otro lado?
En realidad el cuerpo siempre está con nosotros, imposible dejarlo aparte. Pero ¿qué pasa? Hay docentes, hay profesores que es como que no estuviese presente el cuerpo para ellos. Son esos profesores que en sus clases, en su manera de trabajar, yo digo que son magistralmente anti-innovadores. En esas clases el cuerpo está aislado. Las personas fuimos aprendiendo a lo largo de los años en la escuela formal a dejar el cuerpo de lado, a dejar el cuerpo quieto, tranquilo, ¿sí? En una silla. Y también aprendimos a dejar el cuerpo en los lugares donde nos sentimos cómodos, el cuerpo donde nos emocionamos, donde nos conectamos con otros y dejamos el cuerpo donde nos conectamos con nosotros mismos. Porque la universidad, porque la escuela se encarga de promover principalmente lo analítico, lo racional y deja de lado lo emocional, lo sensorial.
Pareciera que estamos haciendo en los sistemas educativos de todos los niveles un trabajo fragmentado e incompleto, porque estamos dándole mucha prioridad a la mente, al cerebro, y dejando de lado el cuerpo y cómo el cuerpo media para el aprendizaje y los sentimientos. Vamos a hacer una pausa, Eva, y volvemos en breves minutos para conversar qué consecuencias tiene esta separación de cuerpo y mente en el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
El Instituto de Investigaciones en Salud, más conocido como el INISA, recientemente modernizó sus laboratorios. Si usted es docente de alguna de las ramas de la salud, debería prestar muchísima atención a los próximos dos minutos de información a través de Brújula. El INISA es una unidad académica multidisciplinaria dedicada a la investigación en el campo de la salud humana y de las ciencias relacionadas a este tema. Son múltiples los laboratorios en los que usted como docente podría desarrollar sus investigaciones o bien organizar las clases con sus alumnos para que aprendan llevando la teoría y la práctica de la mano. El INISA recientemente adecuó sus instalaciones de manera que ahora cuentan con los estándares y protocolos de trabajo internacionales. Una de las novedades es que se adquirió un equipo clave. Le hablamos del pirosecuenciador para realizar análisis de genes y una máquina que permite hacer análisis moleculares muy específicos. Este equipo permitirá mejorar la proyección a la comunidad universitaria con cursos de extensión docente y con un espacio que facilita a los investigadores compartir con sus grupos de estudiantes de posgrado e incluir en sus clases elementos experimentales cuando sea necesario. Ahora los docentes, investigadores y estudiantes de la U podrán estudiar y trabajar en un ambiente propicio, ya que las instalaciones han sido acondicionadas. Fueron tres cambios principales en cuanto a la infraestructura. En el módulo 1, usted podrá encontrar los laboratorios, los cuales se han convertido en la cuna para la investigación en temas de salud. En el segundo módulo, usted encontrará una sala de capacitaciones. El tercer módulo del INISA alberga laboratorios de genética, virología, bacteriología, biología molecular humana, microscopía, entre otros. Y ahora, además, tiene un cuarto para ultracongeladores y otro para hacer experimentos a 4 grados de temperatura. Le invitamos a que visite el sitio web del INISA o bien que amplíe los beneficios que usted como docente puede obtener para llevar a cabo sus investigaciones o bien el trabajo con sus estudiantes. Puede llamar al teléfono 25 11 21 50 y con mucho gusto le atenderán.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Les habla Eleonora Badilla Sachs y en esta mañana Eva Melo, psicomotricista, está conversando con nosotros sobre la importancia del cuerpo en el aprendizaje. En el bloque pasado veíamos cómo partimos de la persona en las aulas y realmente solo nos preocupamos por lo que pueda aprender con su cerebro. Dejamos de lado o quieto el cuerpo y el sentimiento, las expresiones, el gesto. ¿Qué consecuencias tiene? Le preguntaba yo a Eva en el bloque anterior que partamos a la persona de esa manera. ¿Consecuencias en el aprendizaje?
Bien, creo que más que consecuencias tendríamos que hablar de los beneficios de una visión integral de la persona.
Me le están dando vuelta la pregunta.
Sí, ¿cuáles son los beneficios?
Okay, vamos a hablar entonces de lo positivo. Okay.
Porque eso es lo interesante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Si una persona se conoce a sí misma, conoce su cuerpo, va a conocer mucho mejor la manera de comunicarse, de expresarse, ¿sí? De innovar, de resolver problemas, de gestionar el tiempo, de gestionar su cuerpo en el espacio y con los otros. Eso es lo más importante. Imagínate si todo eso que te acabo de decir está ausente en la universidad.
¿Qué has experimentado vos como estudiante? Pues sos psicomotricista y además has llevado cursos para atención de personas con capacidades especiales y estás ahora cursando un bachillerato en preescolar. ¿Cómo has observado en la práctica? Porque hemos hablado un poco de la teoría. En la práctica, ¿cómo lo has sentido?
Bien, para mí las aulas, no solo de Costa Rica, de Argentina y de muchos lugares del mundo, actualmente responden a lo que antes se necesitaba. Las aulas son lo que antes sí se necesitaba. Por el contrario, hoy en día necesitamos aulas que sean más parecidos a un espacio de coworking, en donde los proyectos y los trabajos...
Es como coaprendizaje.
Sí, un trabajo en equipo colaborativo.
Espacios colaborativos, sí.
Correcto, en donde los proyectos y los aprendizajes, tanto como las experiencias de aprendizaje, surgen en los espacios menos pensados y con la persona que se tenga a la par. Yo pensaba en Starbucks. La cafetería.
La cafetería es así.
Esa cafetería tiene un rico café, pero la gente no solo va por el café a ese lugar, va por las distintas posibilidades que tiene para habitarlo. Hay distintas sillas, hay sillas cómodas, hay sillas más rígidas, algunas altas, hay mesas para estar concentrado solo y hay mesas para compartir ideas. Y lo que siempre hay en esos locales son ventanales enormes donde entra la luz natural. Entonces, si Starbucks contrata a un diseñador para pensar sus espacios para que sean habitados cómodamente por distintos usuarios, ¿por qué no la universidad pensar los espacios para que sean habitados por distintos tipos de clientes o de usuarios?
De estudiantes, de aprendientes. Sí. Y si tenés tanta claridad desde la perspectiva teórica, no solo en la importancia del cuerpo, sino en cómo debería ser el espacio para que ese cuerpo pueda desarrollarse. ¿Cómo te has sentido ya que has estado en aulas tradicionales en Argentina y en Costa Rica? Decime cómo te sentís.
Y la verdad, te sentís como atrapado, un poco incómodo por momentos. Hay necesidad de moverse, de sentir que el lugar es propio, sentirse identificado. Que en estas aulas que habité en el transcurso de mi vida, no me sentí así. Pocos espacios fueron como deberían ser. Pero los hay.
Sí, claro, los hay cada vez más. Pero pienso entonces, Eva, si eso es así, te sentís así con la edad adulta que tenés, ¿qué estaremos haciendo con los niños y las niñas que tienen más necesidad de moverse que nosotros y apenas podemos los sentamos en un pupitre?
Totalmente, totalmente. Por suerte, hay mucha gente que está trabajando hoy en día en cómo adecuar los espacios de aprendizaje. Que los espacios sean ese tercer maestro. Uh-huh. ¿Sí? El mobiliario, la posibilidad de aprender en el suelo, de aprender en movimiento, de aprender con otros, descubrir las posibilidades en el ambiente, en la naturaleza. Eso es lo más importante.
Hemos conversado el día de hoy con la psicomotricista Eva Melo, quien es argentina y se especializó en su país en psicomotricidad, sobre la importancia de involucrar el cuerpo en el aprendizaje y cambiar los espacios de aprendizaje, buscar nuevos espacios de aprendizaje para que el cuerpo pueda involucrarse tanto como el cerebro en el aprendizaje de nuestros aprendientes. Muchísimas gracias, Eva, por venir a compartir con nosotros todo este conocimiento que creo que en Costa Rica está incipiente.
Muchas gracias por la invitación.
De hoy en 8 no tendremos programa porque es feriado por ser el Día de la Madre. Volveremos el lunes 22 de agosto para entrevistar al profesor Roberto Marín, organizador del coloquio Cinema de la Escuela de Psicología. En esa actividad, Cinema, se analizó el uso del recurso cinematográfico como herramienta pedagógica en la formación de sus estudiantes. Agradezco mucho el apoyo de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y a todo nuestro equipo de producción. Si desea descargar este programa, ingrese al sitio web radios.ucr.ac.cr en la pestaña de Radio Universidad. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs. Que tengan una linda semana.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.